Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A finales del mes de mayo, Sánchez anunciaba por segunda vez, por segundo año, que en verano volvía la alegría.
Desde el próximo lunes, España estará encantada, encantadísima, de acoger a todos los turistas británicos y del resto de países que acabo de mencionar.
Lo decía con una gran sonrisa, España encantada de recibir a los turistas. Sánchez aprovechó su presencia en Fitur, donde se presentó el certificado verde digital, para anunciar una reapertura al turismo internacional. Era especialmente importante en esa fecha la llegada de turistas británicos. Bueno, junio fue un mes de gran crecimiento económico, o eso pensábamos hasta hoy, porque ahora resulta que el crecimiento del segundo trimestre no fue tan intenso como el Instituto Nacional de Estadística nos dijo. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho una revisión del crecimiento económico de ese segundo trimestre, una revisión inédita, porque no es que corrija una décima. Es que en vez de crecer un 2,8% en el segundo trimestre, resulta que crecimos un 1,1%. ¿Y esto qué tiene que ver contigo y conmigo? Porque, bueno, puedes decir, esto es una cuestión estadística. No, es que la estadística refleja la realidad. Esto significa que la recuperación económica, que sí nos interesa a ti y a mí mucho, y la creación de empleo, pues no va a ser una V. Una V con el segundo palito un poco más inclinado, pues no. Va a aparecer una escalera con rellano, Hay que decir que la recuperación económica no está siendo tan intensa como nos estaba diciendo hasta ahora el Instituto Nacional de Estadística. Esto obliga a cambiar todas las previsiones del año. Lo extraño es que el martes la ministra Calviño nos dijese que a final de este año, de 2021, la economía y el empleo iba a volver a la situación en la que estaba antes del COVID.
Todo apunta a que antes de que acabe este año, la actividad económica diaria habrá recuperado los niveles previos a la pandemia.
Este anuncio que hizo la ministra el martes ya era muy optimista con los datos que teníamos del segundo trimestre. Pero claro, con los datos que hemos conocido hoy, la ministra se pasó 100 pueblos en su optimismo. La ministra adelantó la vuelta a la situación precrisis en 6 meses, si lo comparamos con el resto de previsiones que tenían los demás institutos. Pero, claro, con esta corrección de los datos económicos, la vuelta a la situación precrisis se retrasa mucho más. Ahora todo el mundo va a revisar sus previsiones económicas. ¿No sabía la ministra que iban a corregir las estimaciones de crecimiento? Esto hace especialmente importante que la política económica sea acertada, y la política económica se decide en gran medida en los presupuestos. Y los presupuestos Sánchez los tiene que negociar no solo con Esquerra y con Bildu, sino con su propio socio de gobierno, con Podemos. Podemos quiere para estos presupuestos, o sea, para los presupuestos del año que viene, para los que ahora se tienen que aprobar, una subida de impuestos, en concreto una subida del impuesto de sociedades. Lo ha vuelto a pedir hoy la ministra Jone Belarra.
En nuestro país existe una desigualdad que yo calificaría prácticamente como de inconstitucional, que es el impuesto de sociedades.
O sea, Podemos quiere más impuestos. Ojo que Podemos ha conseguido muchas cosas en política económica de Sánchez últimamente. Ha conseguido que se le dé un tajo a los beneficios de las eléctricas, ha conseguido Podemos una subida del salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos que no quería la ministra Calviño. Y a lo peor, Podemos consigue efectivamente una subida de impuestos. Después de la revisión estadística, ya digo, no es estadística, es tu economía y la mía, es nuestro salario, es la creación de empleo. Después de esta revisión estadística, no estamos para mucha broma, y sobre todo no estamos para subidas de impuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la lava que escupe el volcán de La Palma sigue aminorando la velocidad a la que avanza. Según la última estimación, a unos 4 metros por hora, pero una de las dos coladas, la que ya alcanzó el barrio de Todoque, sigue ensanchando su frente y ya supera los 500 metros. Mientras, los reyes siguen en la isla interesándose por la situación en la que han quedado los palmeros que han perdido sus casas, sus cultivos, sus animales y todo lo que tenían. Allí con ellos está también nuestro compañero Santiago Morellón.
Los Reyes se han reunido con algunos de los afectados por la erupción en la Plaza Central de La Laguna. Es un barrio cercano al de Todo, que durante más de media hora han escuchado el testimonio de personas que en muchos casos no saben por dónde tirar, como Kenia. Su casa se ha salvado, pero no así los caminos y las infraestructuras de las que se abastecía. Ella y su familia no saben qué hacer.
Los vecinos necesitamos que estas personas nos den un poco de seguridad, porque estamos que no sabemos qué hacer. Nos tienen que dirigir un poco, porque no tenemos nada para poder nosotros encaminarnos.
Los Reyes han escuchado estos relatos con atención. El rey posteriormente aseguraba que la isla saldrá adelante y que no faltarán las ayudas. Destacaba también el papel que está jugando en esta crisis la ciencia hecha en Canarias.
Gracias, Santi. Aquí en la tarde, en unos minutos, vuelvo contigo también con Daniel Pinelo, con Álvaro García, nuestros compañeros de COPE en diferentes enclaves, tanto del Paso como de Los Llanos, los dos municipios más afectados por la erupción del volcán. Y la democracia no se puede imponer. La democracia se hace de abajo a arriba. Así lo cree el exsecretario general de la OTAN, también histórico dirigente del Partido Socialista, Javier Solana, que hoy aquí en la tarde nos ha contado por qué hasta ahora la democracia ha sido imposible en Afganistán. Además, Solana ha criticado el intento de cambiar el régimen en aquel país utilizando la fuerza.
El querer cambiar los regímenes por la fuerza y luego creer que esas sociedades, con tu ayuda, vuelvan a ser lo que eran, pues se demuestra que cuesta muchísimo esfuerzo y que a veces no se consigue, o que la mayor parte de las veces no se consigue.
Y hablamos del precio de la luz. Ese alto precio de la luz no solo afecta a España, sino a otros muchos países europeos, como por ejemplo Italia. Hoy su gobierno ha decidido eliminar los cargos fijos de la factura de la luz hasta diciembre para las familias y las pequeñas empresas. Corresponsal Eva Fernández.
La consigna de Mario Draghi es proteger las economías domésticas más frágiles. Sin la intervención del gobierno, el precio de la electricidad podría llegar a subir en Italia un 40% y el del gas un 30% hasta finales de año. Pero esto requiere dinero y el Ejecutivo ya ha invertido 4.200 millones de euros. El siguiente paso será encontrar soluciones inmediatas y diseñar estrategias a largo plazo, para lo que Draghi pide el compromiso de Europa. De momento, Italia ya ha rogado a los 27 que acuerden un enfoque compartido para gestionar los altos precios de la factura de la luz, que puede pasar incluso por intervenciones económicas en apoyo de los Estados miembros.
Y hoy se cierra la jornada de Liga con el Barcelona como protagonista principal. Luis Munilla.
Tres partidos para cerrar la jornada 6. Tiempo de juego desde las 7:30 en la cadena COPE, con el arranque de los partidos Osasuna-Betis y Granada-Real Sociedad. Y luego a las 10, el Cádiz Fútbol Club Barcelona. Juega el Barça con Ronald Koeman en el centro de todas las miradas, Elena Condis.
Hoy Laporta ha asegurado que el futuro de Koeman no depende del resultado de esta noche en Cádiz y que están con su entrenador. Koeman pedía respaldo a través de su comunicado con hechos y no con palabras. Está obligado a convencer y a vencer, sabiendo que le están buscando un sustituto desde el club, pero con una victoria ganarían tiempo. Lo tendrá que hacer con los mismos, con los del esto es lo que hay, porque son baja los laterales zurdos, Alba y Valde están lesionados, Des volverá a ocupar esa banda, tampoco está Pedri, ni los cuatro delanteros, Ansu Fati, Dembélé, Braithwaite y Agüero, siguen en la enfermería, por lo que podría repetir el tridente formado por Yusuf Demir, Memphis y Coutinho.
En el Real Club Deportivo Mallorca, Take Kubo ha dicho sobre su lesión de rodilla que no es grave, pero que le va a tener un tiempo de baja. Todavía no hay parte médico oficial, pero desde COPE Mallorca informa Jordi Jiménez, será entre mes y medio de baja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados en Cibeles y muchas nubes. Alerta amarilla desde las 10 de la noche por lluvias y tormentas que pueden ser de granizo. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la 2 en Torrejón. Dificultades de salida en A3 en Rivas y 4 Butarque. Congestionada la M40 en Valdemarín en ambos sentidos. La Asamblea de Madrid ha ratificado esta tarde el nombramiento de José Antonio Sánchez como administrador provisional de Telemadrid con los votos de Vox y el PP. Además, el actor y director argentino afincado en Madrid, Juan Diego Botto, ha obtenido el Premio Nacional de Teatro dotado con 30.000 euros que concede el Ministerio de Cultura. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este sonido, este, el del volcán. Un día y otro, a cada momento, sin parar, y de vez en cuando, con alguna explosión mucho más intensa. Esta es la banda sonora de la isla de La Palma, sobre todo de esa zona, ¿no?, donde están los municipios más afectados del paso de los Llanos. Esa zona que visitamos, que estuvimos haciendo el programa, como bien sabes, el pasado martes, tanto Fernando de Aro como yo, y que, bueno, pues nos hemos traído sobre todo en el corazón a sus gentes, ¿no? Gente que lo está perdiendo todo, que ve cómo la lava avanza y se va comiendo sus propiedades, sus casas, sus pequeñas plantaciones, por lo tanto el sustento también de sus familias. Es el quinto día ya de la erupción. Ese volcán sigue escupiendo lava. La colada cubre ya 166 hectáreas, ha sepultado 350 viviendas. Se ha ralentizado la velocidad a la que se mueve. Ahora mismo es de 4 metros por hora. La altura, eso sí, de alguna de las zonas de esa montaña de lava llega a ser hasta de 15 metros. Es una barbaridad, es una especie de monstruo gigantesco, decía ayer yo, un monstruo incandescente y gigantesco, ¿no?, que va lento pero que se lo va comiendo todo y que ahí sigue, desde luego, y con unas dimensiones increíbles, porque el frente de la colada principal, como se ha ido ensanchando, tiene ya 500 metros. Imagínate lo que es eso. Bueno, desplegados por esta zona de la isla están nuestros compañeros Santiago Morollón, Daniel Pinelo, Álvaro García. Santi, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Muy buenas
¿Dónde
tardes.
Estás? ¿Cuál es la foto del momento? ¿Qué sensaciones tienes de esta jornada, de este jueves 23 de septiembre?
Bueno, pues ahora mismo yo me encuentro en la Plaza de la Laguna, que es un barrio muy cercano al de Todoque. La fotografía de lo que tiene que ver con la erupción volcánica es la de un volcán que continúa en erupción y que, como bien has dicho, cada vez va ensanchándose más, afectando más viviendas y ganando más altura. Cada vez, Pilar, parece más difícil que vaya a llegar al mar por la escasa velocidad con la que se mueve la lava. De nuevo la fotografía también, ¿dónde está? Bueno, pues en la imagen, en la cara de angustia que tenían los vecinos de Todoque, que hoy de nuevo han podido bajar a sus casas para sacar los enseres que necesitaban. Otra fotografía que nos deja, pues la de los desalojados que estaban hasta la fecha en un cuartel militar. 80 de ellos están ya en un hotel en Fuencaliente, pero nos contaban algunos cómo en este hotel también están las semillas de esa erupción y muchas de las habitaciones, de los pasillos o de las instalaciones de este centro turístico se han llenado de cenizas, unas cenizas que ya están esparcidas por prácticamente toda la isla. Fotografía también, por cierto, desde Santa Cruz de La Palma, porque hoy por primera vez se ha podido ver esa columna de humo que se eleva ya a 3.000 metros desde la capital de la isla, que está en este caso en la vertiente este de la isla de La Palma. Me quedo con la angustia de esos rostros y con alguna cosa que más vamos a comentar, Pilar.
Jolín, o sea, que la columna de humo se ve ya desde el otro lado de la isla, desde la capital, sí. Desde Santa Cruz sí. De La Palma. Esto no pasaba, desde luego, cuando estuvimos allí nosotros haciendo el programa, ¿no? Es tremendo. Exacto. Daniel Pinelo, tú estás en el centro de los Llanos. ¿Con qué te quedas de hoy? ¿Cuál es la fotografía que me haces?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, la fotografía, yo podría decir que casi que nos hemos acostumbrado a ver esta colada de lava y ese humo que sube hasta el cielo del Valle de Arinaré, pero la verdad es que no, uno no se puede acostumbrar a ver esto. La diferencia con respecto a ayer, lo estaban comentando, es que el viento ha cambiado de dirección y eso lógicamente ha afectado a la otra parte de la isla, la parte este, donde está la capital, a donde ha llegado ceniza, y eso ha hecho también que esta zona, la parte costera del Valle de Aridane, la costa de los Llanos y de Tazacorte, pues tenga un cielo más despejado, a diferencia de lo que te encontraste tú el pasado martes cuando subías a la montaña de la Laguna. No, sí. La nube de ceniza no es tan espesa en esta zona del valle, sino que se ha trasladado, como decimos, hacia la parte este de la isla. Y por lo demás, pendientes de los vecinos, también de esas coladas de lava, no sé si has tenido la oportunidad de ver las últimas imágenes aéreas tomadas esta mañana, como esa colada principal que se ha ralentizado, se sigue ensanchando. Parece que de momento la iglesia del pueblo de Todoque está a salvo. Veremos qué ocurre en las próximas horas. No se sabe todavía si la lava va a poder llegar finalmente al mar, pero estamos muy pendientes de la otra colada, la más pequeña, la que está en la parte sur, porque amenaza a parte del barrio de Las Manchas. Ya nos comentaba la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que en colaboración con la diócesis nibariense están evacuando, quitando, mejor dicho, las imágenes, los bienes religiosos de la ermita de Las Manchas, por precaución, no vaya a ser hacer que también las colas afecten. Muy pendientes de eso y también los vecinos que intentan poder, en la medida de lo que se les permite por parte de las autoridades, pues acceder a sus casas para recuperarlo antes de posible y salir rápidamente de la
¿Has podido hablar con ellos? ¿Qué te dicen?
Pues están muy preocupados. Algunos echan en falta más comunicación de las autoridades, otros intentan entrar lo más rápido. También muchos plataneros, Pilar, que están pendientes de poder cortar las piñas de plátanos que están a punto de madurar para aprovecharlas antes de que la lava llegue a los invernaderos. Y con mucha precaución, lógicamente. También hablamos, por ejemplo, con un extranjero que llevaba en la zona del Remo, en la costa de Los Llanos, viviendo ya muchos años. Se está alojando en casa de unos amigos en El Paso, y decía, pero es que esto va para 3 y 4 meses, yo no puedo estar 3 y 4 meses en casa de mis amigos, ¿qué solución nos van a dar? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿qué va a pasar con toda esa gente? El gobierno de Canarias está intentando a toda costa comprar casas, buscar alternativas habitacionales, pero veremos si se consigue tan rápido como se desea.
Gracias, Daniel. Nos acercamos ahora hasta Tajuya, allí está también nuestro compañero Álvaro García, enviado especial de COPE. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuál es la foto del volcán a esta hora? ¿Lo que tú ves? ¿Qué estás escuchando en este momento?
Pues mira, días después ha salido el sol en esta zona de la isla. Y no es metafórico, porque el drama sigue en La Palma. Pero es verdad que ahora hace calor, pega el sol, y eso nos permite distinguir realmente el volcán. O mejor dicho, la figura del volcán, porque la nube negra está tapando completamente la boca. De hecho, es que te podría decir que no veo lava, no veo naranja, pero obviamente ahí está, porque está rugiendo como siempre.
¿Y qué sensaciones te deja este quinto día de erupción, Álvaro?
Pues mira, he estado en la zona de Todoque acompañando a un vecino a recoger sus cosas. Me ha impactado llegar a esa zona que es prácticamente un pueblo fantasma en el que van subiendo y bajando vehículos y ver esas casas con cristales grandes, vacías, que no hay nadie, las luces apagadas, donde si echas un vistazo dentro de esa casa está llena de ropa tirada por el suelo, por los sofás, con colgadores, donde claramente, por ejemplo, en una casa he visto en una cocina platos sin fregar, platos sin lavar, es decir, que obviamente la prioridad es la que es. A quien sí he acompañado, quien sí está aprovechando estos últimos días para sacar cosas, se llama Tony. Tiene 49 años, él sigue aprovechando para sacar, no sabe si la lava destrozará su casa, así que él está aprovechando. Le acompañaba descargando material y él nos explicaba lo que precisamente se estaba llevando de casa.
Muebles de cocina, de tele y repisas y un sofacito chiquitito, todos estos mueblitos, o sea, de la casa, que tiene cariño las cosas.
Él, de hecho, va a volver mañana, porque eso es lo bueno, entre comillas, de que la lava vaya tan lenta, que ayer volvió a su casa, hoy de nuevo y mañana también, así que mañana va a seguir sacando casas, cosas, pero sí que es verdad que contrasta con las otras casas vacías, que realmente te encoge el corazón de ver todo, cómo se ha parado el tiempo y, en definitiva, destroza vidas.
Ya lo creo. Gracias, Álvaro, gracias, Daniel, gracias, Santi, por esta foto, por estas sensaciones de este día, de este jueves, día quinto ya de la erupción del volcán de la isla de La Palma, estas sensaciones, estas fotografías, estos vídeos que también están grabando nuestros compañeros, estos testimonios los tienes también en nuestra web en cope.es, en este despliegue que estamos haciendo por parte de la cadena COPE en diferentes puntos, diferentes enclaves de las zonas más afectadas de la isla de La Palma. Y desde luego este volcán está siendo seguido al milímetro, al instante, al minuto, al segundo, podemos decir, siendo monitorizado, estudiado al máximo por un equipo del Instituto Volcanológico de Canarias, que entre otras cosas está recogiendo fragmentos de esa lava, de esas grandes coladas. Como decimos, son dos coladas. Una es la grande, la principal, la gigantesca, que tiene un frente ya de 500 metros, porque se ha ralentizado mucho, pero se ha ensanchado. Y hay otra, que es la segunda colada, que también está siendo vigilada. David Calvo es vulcanólogo, es uno de los científicos que está participando en estas labores de recolección y análisis. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo está el volcán ahora? Han pasado 5 días desde la erupción. ¿Ha ido a más? ¿Ha ido a menos? ¿Cuáles son las características del volcán en este jueves?
Pues ahora mismo te puedo contar y lo estamos viendo ahora mismo. El volcán ha pegado un giro de más, se ha vuelto aún más explosivo. Ahora mismo se están sucediendo una serie de explosiones descomunales. Está lanzando una columna de vapor y cenizas impresionante ahora mismo. Sinónimo también, estamos empezando a ver vapor también en la columna eruptiva y es muy probable que el comportamiento del volcán esté cambiando y esté todavía mucho más agresivo de lo que hemos visto hasta ahora.
¿Es lo previsto? ¿Esto es normal o qué pensáis los vulcanólogos?
Es una posibilidad, pero es una evolución que cambia bastante la percepción que estábamos teniendo de la erupción. Ahora mismo, nosotros que estamos aquí, las explosiones, como te digo, son descomunales. Nos hemos retirado de nuestra zona y se oyen unas detonaciones impresionantes. La columna está cambiando de color negro a un color grisáceo, blancuzco, señal de que, pues, de alguna manera hay algo de agua infiltrada ya en el sistema y una columna eruptiva descomunal que ahora mismo puede elevarse sobre nuestras cabezas unos 2-3 kilómetros probablemente.
¿Qué significa esto, David? ¿Qué significa que se vuelve más agresivo? ¿Qué significa que esa columna eruptiva es más potente, con más energía, con más fuerza?
Bueno, pues lo que estamos viendo y comprobando ahora mismo es que ha entrado en una dinámica más violenta, hay que decirlo así. Ahora mismo estamos probablemente asistiendo a las explosiones más importantes desde que ha comenzado la erupción, con ese cambio, ¿no?, de las cenizas. Se están mezclando con lo que parece vapor de agua. Eso quiere decir que o ha tocado un acuífero o que hay algo de agua involucrada en el sistema y esto dota de algo más de explosividad a esta secuencia que estamos viendo a esta hora de la tarde. Como te digo, acaba de comenzar. Durante la mañana hemos visto en alguna ocasión algún penacho blanco que nos empezaba a indicar que podía haber vapor de agua, pero ahora ya las explosiones tienen ese color característico de que la situación ha empeorado un poquito más en lo que se refiere a la explosividad del volcán.
Es decir, lo que está pasando ahora es lo que podría pasar, de lo que se hablaba, cuando la columna de lava, cuando la colada llegara al mar, ¿no? Ese contacto de esa colada con el mar, nos habíais dicho los expertos, creará explosiones y ese vapor de agua. Eso está pasando ahora mismo en el propio volcán, porque dices que probablemente haya entrado en contacto con alguna bolsa de agua y de ahí vienen esas explosiones.
Efectivamente, sí, es lo que parece. Evidentemente, ahora nos tocará acercarnos una vez que la violencia de las explosiones bajen para coger muestras de ceniza en este caso y analizarla para ver si evidentemente hay trazas de vapor de agua o de contenido de agua o enriquecimiento en agua de la columna eruptiva, que como digo ha tenido 10 minutos realmente imponentes y ahora mismo sobre toda la zona de los llanos, lo que pasa es que también hay muchas cenizas, se levanta un hongo que se desarrolla con una velocidad absolutamente impresionante.
¿Y esos gases que están saliendo ahora, que como tú dices son fruto de esa explosividad de los últimos minutos que me estás contando prácticamente en directo del volcán, de esa nueva fuerza, de esa energía que ha cogido y de esas explosiones, esa nueva nube que tenemos encima, que tenéis encima, podría ser peligrosa?
No es una nube peligrosa en ningún caso por el contenido en gases. Nos retiramos por precaución porque estas columnas, cuando crecen de forma tan vigorosa, pueden colapsar sobre sí mismas y generar de forma muy local fenómenos de colapso de la nube eruptiva que serían evidentemente muy, muy peligrosos para los que estamos trabajando allí. Pero vamos, observamos claramente esa mezcla de agua con las cenizas, el volcán ha cambiado de comportamiento claramente y ahora pues nos toca echarnos otra vez y en cuanto el volcán pues evolucione esta fase, ir corriendo para tomar muestras y adivinar un poco esta fase en la que está entrando, en la que puede, es una hipótesis que evidentemente estoy dando sobre la marcha, que el agua haya entrado o que haya tocado una bolsa de agua o un acuífero local y ahora mismo está interaccionando con él.
David, cuando dices hemos tenido que retirarnos, en cuanto podamos volvemos a acercarnos. ¿Volver a acercarse es a qué distancia, David?
Pues aproximadamente como estamos trabajando estos días, 800 metros, un kilómetro y no más. No, es imposible acercarse más. Ahora mismo veremos si podemos hacer alguna cosa más o acercarnos más. Lo vamos a ver ahora sobre la marcha. De hecho, estás escuchando el portazo de la puerta del coche.
Sí, te estás metiendo en el coche ahora mismo.
Sí, sí, estamos ya saliendo de la zona y nos vamos a mover ya.
Bien, una última cosa, David, que, bueno, aunque sea movimiento, si no te importa, porque me parece muy interesante lo que nos estás contando. Esta nueva fase, dices, en la que está entrando el volcán, con esta nueva energía, con estas nuevas explosiones, ¿influirá de alguna manera en ese río de lava? ¿Hará que de repente expulse más lava, que se reactive la velocidad de esa lava, de ese río de lava o no?
Bueno, de momento lo que vemos es que debe haber una mayor fragmentación. Yo creo que ahora la salida de lava probablemente ahora sea algo menor, sustituyéndose por esta que estamos viendo.
Bueno, te dejo por lo tanto trabajar, sé que te estás subiendo en el coche, vais otra vez por lo tanto a acercaros al volcán, estáis constantemente recogiendo muestras de la lava, de lo que está saliendo, ¿no? De esas rocas, de esa ceniza, porque del estudio de todo eso, David, ¿qué datos sacáis?
Bueno, pues un poco el camino que ha seguido el magma, ¿no? Es un poco, yo me voy a decir, es un análisis casi de sangre, ¿no? Un análisis sanguíneo del magma, es una ruta forense de lo que el magma ha ido haciendo desde que llega a la base de la isla, cuánto tiempo ha estado ahí, de dónde viene, cuánto tiempo le ha llegado venir hasta la superficie. Son fundamentales para estudiar y trazar un poco esa ruta que el magma ha tenido y comprender un poco mejor cómo funciona el volcanismo canario.
David Calvo, vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias, de ese equipo que ahora mismo está metido en el coche para, después de esta nueva fase en la que ha entrado el volcán y que nos ha contado en directo, volver a acercarse lo más posible de nuevo para tomar muestras e intentar averiguar a ciencia cierta lo que nos comentabas, David, que el volcán, que esa erupción puede haber entrado en contacto con alguna bolsa de agua y de ahí esas explosiones que acabáis de escuchar. Gracias, David.
Gracias a
muchísimas
vosotros.
Gracias.
Saludo.
Buenas tardes. Adiós. Un saludo. Jo, solo escuchar a David ya impresiona. Nosotros que estuvimos allí escuchamos alguna de esas explosiones. La verdad es que era tremendo. Pues imagínate cuando esto se sucede además de forma continuada, ¿eh? Y ves cómo ese hongo, como él decía, de la ceniza, pues se hace más grande, ¿no? Aunque él ha dicho, no significa que esos gases, es decir, que de repente ese vapor de agua que se está formando también, y por lo tanto una nube mucho más alta, sea peligroso. Estaba escuchando también Eugenio Fraile. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Eugenio es investigador de CSIC, responsable de la expedición de un buque oceanográfico que va precisamente hacia Canarias para investigar el posible efecto del volcán en el fondo marino. Eso suponiendo, ¿verdad, Eugenio?, que la colada acabe llegando al mar, a que ahora no está ya tan claro, a no ser que este cambio del volcán también reactive esa colada, puesto que ese río de lava se está ralentizando muchísimo, solamente va ahora a 4 metros por hora, así que hay dudas de que llegue finalmente al mar. ¿Qué sabes de esto, Eugenio? ¿Crees que va a llegar o que no?
Bueno, nosotros, independientemente que la lava llegue al mar o no, nosotros hemos ya enviado nuestro buque oceanográfico Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía, CSIC, a La Palma para empezar a trabajar desde el domingo. Desde el domingo por la mañana estaremos allí trabajando. En esa campaña haremos una batimetría, una reconstrucción en tres dimensiones de lo que es el fondo marino para poder ver posibles cambios en la deformación del terreno debajo del agua, que es el gran desconocido. Sabemos lo que existe en la parte subaérea, pero lo que está debajo del agua, pues no sabemos lo que hay, ¿no? Entonces necesitamos de estas herramientas, de este buque sonográfico, que nos dé luz a lo que está ocurriendo debajo. Y con cartografías previas que tenemos de la isla de La Palma, de la misma zona, podemos hacer un estudio geomorfológico del terreno y poder ver exactamente pues esas elevaciones, posibles elevaciones, posibles derrumbes, posibles grietas, nuevos diques o nuevas salidas de gases, que es realmente interesante e importantísimo de ir poniendo piezas en ese puzzle para tener una visión global de lo que nos está diciendo la naturaleza y así poder comprenderla mejor.
Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Con ese buque, además, efectivamente, de científicos que van en esa expedición especial que habéis fletado precisamente para este análisis, Eugenio, que es muy interesante. Escuchábamos a David Calvo decir que probablemente, había el volcán, digamos, ese magma, ¿no? Había tocado alguna bolsa de agua. ¿Esto es posible, en tu opinión?
Bueno, sí, si tiene ese color, y si lo dice David Calvo, él es el vulcanólogo, sí. O sea, yo soy oceanógrafo, yo me encargo de cuando la lava llegue al mar, pero él es el que tiene la palabra en este sentido.
Bueno, pues veremos lo que ocurre, si llega o no llega esa lava al mar, y entonces, Eugenio, volveremos contigo para que nos expliques, ¿no?, todo lo que estáis analizando en ese momento y cómo puede afectar esto al fondo marino, que esa es otra. Eugenio Fraile, gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes, gracias, Pilar.
Y nos acercamos ya a la Mutua con Belén Montes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es. Que sinceramente te quiero así, tal como eres y como seré.
¿Existe una conexión realmente especial, como se dice, entre gemelos? ¿Hasta dónde llega, no? Antes lo preguntaba de alguna manera, Fernando, porque hoy hablamos de historias de gemelos, de confusiones, de historias divertidas, pero también de esa conexión especial, ¿no? Si existe, si no, ¿hasta qué punto llega? Porque antes teníamos una llamada de un oyente que dice que ella y su hermana gemela sacaron exactamente la misma nota, notaza, por cierto, que era altísima, en selectividad, con los mismos decimales. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno,
¿dicen?
Pues dicen que también es muy normal que nos confundamos. Fíjate a este pobre lo que le pasó en una discoteca, que por cierto también ha habido chanchullos entre los hermanos, ¿eh?
Buenas tardes. Pues yo tengo un hermano gemelo y ahora mismo que recuerde, hemos suplantado tres veces. Dos en entrevistas de trabajo y una en una prueba física. Y en una ocasión una chica en una discoteca se puso conmigo un poco envalentonada, que morro tenía y que no hacía caso. Y le dije que yo no la conocía, que tenía un hermano gemelo y no se lo creía, hasta que le dije, espérate un minuto que he ido al servicio y digo, y lo ves. Cuando salió del servicio, entonces le cambió la cara.
Claro.
O sea, iban juntos a la discoteca.
Sí, sí, sí. Amiga. La chica se confundió de gemelo en este caso.
No, tres veces
en una entrevista de trabajo.
Tres veces en una entrevista de trabajo. Ya ha dicho, y en unas pruebas físicas que no ha especificado. Cuidado con eso.
A lo mejor es policía municipal.
Pues no te
O bombero.
O bombero. Bueno, pues sí.
Especulaciones.
Si son,
esto,
Sí, todo especulación. Él ha querido conservarlo, digamos, en secreto.
Pero el tema de las chicas, espérate, porque tú acabas de conocer a una chica en un sitio, ¿no? Y dices, llamo mañana o te veo aquí o tal.
No, no
y,
soy yo.
Y dice, oye, dice, pero qué morro tienes, que no me has hecho ni caso, que te vi ayer y tú. Y dice, no, si no era yo.
Claro. También nos ha contado el caso un oyente de encontrarse con un, bueno, de quedar con una chica varias veces, luego ver a esa chica con otro, enfadarse muchísimo y darse cuenta de que tenía una hermana gemela, que esta no era la que había quedado tiempo atrás. ¿Ves? Se lo tuvo que explicar a un amigo, dice, no, que son dos. Que
no, pero vamos a ver, a ver que esto se está complicando.
A ver, porque, son cosas que pasan.
No, porque tú has puesto otro ejemplo, que es que la chica se fue con otro y la chica no era, porque la chica tenía hermano gemelo, pero para eso hace falta la comprobación que acaba de decir el
poner
oyente,
las juntas
claro, de la discoteca, porque si no se ven juntos, la excusa de no, si es que yo tengo una hermana gemela puede ocultar muchas cosas.
En ese
cosas,
caso,
¿eh?
Me contaba
o están los dos juntos, las dos juntas.
Tú dices que no. Es una buena excusa esa.
Sí, claro, quiero decir, la excusa vale si se presenta la hermana gemela. Pero si la chica dice, no, yo no soy yo, es mi hermana.
Pero en este
y
caso
la tal
fue...
hermana no comparece. Mal asunto,
Sí, pero en este caso es el amigo íntimo que tú tienes el que te dice, no, es que yo he visto a su hermana y es igual de guapa. Bueno, hay
si
otra
hay un
hermana.
Testigo fiable ya.
Hay un testigo fiable que es el amigo que te dice, pero
fíjate tú
las
complicaciones que trae esto de los gemelos.
Hombre, que estuvo varios días sin
hablarle.
Sin hablarle a la chica, claro.
Cuidado con esto,
Claro.
Bueno,
pero
problemas.
Había entonces hermana gemela.
Había hermana gemela.
Y en realidad era la hermana gemela la que estaba. No le estaba engañando.
¿Os estáis montando una película?
Estaba con otro chico que no era.
Una película. Menos mal que
no lo creemos.
Que ahora viene Juan Orellana con el cine, porque, en fin.
Historias
de gemelos. Notas de voz al 607-150-602.
Sincero. Y mi amor no es el mismo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Uno se queda sin palabras, también por el sonido que produce esa erupción es súper.
Tenemos la cola del volcán de La Palma avanzando, arrasando cultivos y las casas que encuentra a su paso. Dicen los expertos que el volcán ya ha emitido 20.000 toneladas de dióxido de azufre.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Se ha perdido casas, se ha perdido un barrio completo.
Esta cuestión, el dióxido de azufre, es interesante. ¿Sabes por qué? Según los vulcanólogos, la erupción se podrá dar por terminada cuando transcurran varios días sin que se produzcan emisiones de este elemento. Vamos sobre el terreno. La situación.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 28% de descuento. Llévatelo por solo 0,49 el kilo. Día, paga menos.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Los ahorros son como los hijos.
Te gusta verlos crecer. En Allianz Soluciones de Inversión disponemos de más de 26 productos distintos para que puedas diversificar tus inversiones y ver crecer tus ahorros. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes el plátano de Canarias por solo 1,19€ el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,39€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy profundamente agradecido y es un honor recibir este premio. Estamos aquí por la gente. El cine es de la gente y ellos son los que mandan.
The people are the boss.
Bueno, lo que escuchabas era Johnny Depp, que dedicaba anoche el premio Donostia del Festival de San Sebastián, pues a la gente, ¿no? A la gente, gente, como hacemos siempre en este programa, ¿no? Y como siempre dice Fernando de Aro, así que queríamos rescatar estas palabras para comenzar nuestra sección de cine con Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, venga, vamos a los estrenos, que hay mucho que comentar de cara a este fin de semana. Atención, lo primero, regresa Clint Eastwood con Cry Macho.
Eso de ser macho está sobrevalorado. Al final, para nada. Como todo en la vida, te crees que tienes todas las respuestas. Y cuando te haces mayor, te das cuenta de que no tienes ninguna.
A ver, 91 años tiene ya Clint Eastwood y vuelve a dirigir y protagonizar una película, Juan.
Efectivamente, y además es que está cascadete. De hecho, hay alguna escena que yo creo que se la tenía que haber ahorrado porque no te la crees y ves claramente que es un especialista. Pero es una historia que ocurre en el oeste, entre México y Texas, donde un hombre va a buscar a un chaval para devolverlo con su padre. Ese hombre es Clint Eastwood, con su sombrero calado y su Chevrolet recorriendo el desierto Es una pequeña película, pero encantadora, muy humana, donde se demuestra que él tiene un talento como director. Y bueno, pues como actor tiene ya sus limitaciones, pero se ha buscado un papel que le viene muy bien. Y la verdad es que es una película entrañable y que demuestra que este hombre todavía va a dar mucho que hablar.
Es que es alucinante lo de Clint Eastwood, de verdad.
Es
que
impresionante.
Además, todas sus últimas películas son éxito. Bueno, ¿qué nota le pones a Cry Macho?
Hoy vamos a empezar con un 7,5, pero ya te digo que en vez de bajar vamos a ir subiendo.
En progresión hacia arriba.
Esto es.
Bueno, pues vamos con otra gran directora, como es Itziar Bollaín, que estrena Maixabel.
¿Vas a participar en encuentros con etarras?
Todo va a estar bien, tranquila.
Con nadie hubiera hablado, hasta con los que lo mataron.
Luis se ha encontrado con Maixabel.
No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro?
Bueno, Maixabel, una apuesta arriesgada la de Bollaín, ¿no? Al hacer este relato de perdón ante el rastro de la muerte que deja ETA.
Pues sí, pero lo hace muy bien. Yo creo que es la mejor película de Itziar Bollaín, que es una gran directora, que ha hecho muy buenas películas. Hay gente que dice por ahí que si el blanqueo de ETA, yo creo que no hay nada de blanqueo de ETA.
¿Qué cuenta esta película?
Bueno, pues cuenta cuando se pone en marcha ese proyecto que inició una penalista, una abogada, de encuentro entre víctimas y verdugos, o victimarios, como se llama ahora. Unas conversaciones que no van a tener ninguna medida, digamos, beneficiosa para los presos. Es simplemente un encuentro humano donde uno expresa el dolor que le ha causado el otro y el otro expresa su arrepentimiento, ¿no? Y eso es lo que cuenta la película. Es estremecedor, ¿no? O sea, que una mujer que le han matado al marido, que se encuentra con los dos asesinos de su marido. Las conversaciones, el guión está hecho con una sensibilidad exquisita. O sea, yo creo que no tiene ni un pero la película. Se te saltan las lágrimas en algunos momentos. El final es apoteósico. Yo creo que es una película...
Con Blanca Portillo y Luis Tosar.
Con Blanca Portillo y Luis Tosar, y más, ¿eh? Lo más que, claro, estos son el cartel, pero todos los actores están muy bien. Los secundarios son muy importantes, como la hija de Maixabel. Y, desde luego, a mí me parece que debería o podría ganar perfectamente el Festival de San Sebastián, que está ya concluyendo, y me parece una de las películas más importantes del año, sin ninguna duda.
Bueno, pues fíjate, ¿eh? Los comentarios, ¿qué nota le pones entonces?
Un 9.
Un 9 hace muchísimo tiempo. Juan, ¿cuánto tiempo hace que no pones un 9? Yo tampoco me acuerdo.
Cuando era joven.
¡Qué bárbaro! Bueno, pues un 9 para Maixabel. Y seguimos con una película biográfica sobre el Santo Antonio María Claret. Se titula, bueno, pues Claret.
He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño.
¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios.
Bueno, pues una película sobre el padre Claret, ¿no?
Sí, es una película que recorre toda su vida y, por tanto, pues tiene que pasar por muchos episodios distintos. Yo me quedo con la relación que tiene con la reina Isabel II. Él era su confesor. Cómo deja muy clara la diferencia y la distancia entre la iglesia y el trono, y el retrato que hace de Isabel II, que era una mujer compleja y con, digamos, un poquito ligera de cascos, la delicadeza con la que la trata, ¿no? Sin ocultar nada, me parece que Pablo Moreno, que es el director, lo ha hecho maravillosamente. La dirección artística es fantástica. Y desde luego es una semblanza no solo de Claret, sino de toda esa época tan importante de nuestra historia reciente, del siglo XIX, que me parece luego una lección de historia y de buen cine imprescindible.
Bueno, pues Claret, queremos también una nota.
Un 8,5.
¡Buah, qué bien vamos esta
tarde! Vamos fenomenal.
Esto es impresionante. Pues vamos con la siguiente película. Película biográfica sobre la reina del soul, Respect.
Cantar es sagrado. Lo más importante es que te traten con dignidad y respeto.
Eres especial. A tu talento lo llaman genio.
Quiero cantar lo que yo quiera cantar.
Bueno, pues el biopic, ¿no?, de la gran Aretha Franklin, desde la infancia, incluye luces y sombras e interpretada... Pues por Jennifer Hudson, ¿cómo es este respecto?
Bueno, es una película estupenda, muy larga, pero no te enteras.
¿Muy larga cuánto?
Ahora no me acuerdo, pero yo creo que pasa de las 2 horas. Uh-huh. Pero es, primero, musicalmente es maravillosa. La interpretación de Jennifer Hudson es impecable. Y luego es de una elegancia a la hora de tratar esas luces,
esas sombras,
y sombras,
¿no?
Esas sombras que decías tú, que las tiene, como casi todas las grandes artistas de la música. Con una elegancia enorme, la parte final de la película donde ella, digamos, sale del agujero y recupera la alegría de vivir y recupera su fe y sus ganas de cantar. Hay que quedarse a los créditos finales, donde vamos a ver imágenes reales de todos los personajes y de ella misma, sobre todo en la toma de posesión de Barack Obama, que probablemente fue su última gran aparición
está
en público.
Está bien que avises de esto.
Claro,
hay que quedarse hasta los créditos finales bueno, en esta película.
No, en esta peli te quedas porque te quedas en la butaca clavado.
Qué bueno.
La interpretación de Forrest Whitaker haciendo de su padre, que era un hombre bueno pues muy difícil, es maravillosa. Es una grandísima película. Y le vamos a poner...
Grandísima película sobre Aretha Franklin.
Otro nueve.
¿Pero qué ha pasado
no
de repente?
No te acostumbres a esto porque
¿qué ha pasado
porque
de
no...
repente con la cartelera? Por fin una cartelera interesantísima.
Exacto. Pero vamos, no va a ser siempre así, desgraciadamente. Hay que aprovechar el momento.
Hay que aprovechar el momento para ir al cine. Bueno, también se puede ver buen cine en casa en 13. Y en este caso, fíjate, el tren de las 3 y 10.
Conseguiremos que Ben Wade sea condenado y ahorcado.
Te subiremos al tren de las 3 y 10 a Yuma pasado mañana.
No debías decírselo.
Tranquilo, amigo. Si nos separamos, ya sé dónde buscarte.
Un western protagonizado por Russell Crowe y Christian Bale.
Efectivamente, ya hubo otra versión en los años 50. Esta es estupenda. La podemos ver el sábado a las 6:15 en 13. Un western moderno con todas las de la ley.
Qué bien, Juan, me dan ganas de aplaudirte y todo.
Ay, qué bien, pues nada, no te cortes.
Por las películas que has recomendado y las notazas que has puesto ahí. Gracias, Juan Orellana.
Hasta la semana que viene.
You can see the ghosts of outlaws go riding by.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes, y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes el plátano de Canarias por solo 1,19€ el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,39€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo lo que va, viene.
Todo lo que entra, sale.
Pero aquí no todo lo que sube, baja.
Alex Clavero, Víctor Parrado, Jimeno y Fernando Martín nos alegran el trayecto en ascensor
más largo del mundo.
El ascensor. De lunes a jueves por la noche en 13, tu televisión. Compártela.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Esta temporada, únete al rigor.
Lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre. Y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte.
Únete al análisis de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación. El agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Mira, hoy empiezo por cuestiones económicas. En nuestro tema del día vamos a hablar de unos auténticos superhéroes que son con los que está cayendo y con la que se avecina los que crean empresas, ¿sí? Autónomos que dicen tiro para adelante. Se han creado 65.000 empresas en los últimos meses, en muchos casos porque no les queda otra que montar algo para comer, y vamos a hablar con ellos. ¿Cómo se hace en un periodo como este y cómo tiran para adelante? A ver qué nos cuentan. Eso es nuestro tema del día. Sobre el volcán, vamos a hablar con los pescadores. Hay por ahí un temazo que se nos ha estado... Claro, el volcán es lo que es. Pero los pescadores afectados en la zona y cómo vieron cosas raras en los peces desde hace semanas, en sus comportamientos, nos parece un tema también muy interesante, por buscar ángulos distintos.
Qué curioso, sí.
Vamos a contar, joder, Fernando, esto te va a tocar la fibra.
A ver.
Todos nos acordamos del niño Ailán.
Siempre.
Bueno, pues hemos tenido otro niño Ailán en Almería en los últimos días y no le hemos hecho ni caso. En las últimas fechas ha habido 10 cadáveres llegando a las costas de Almería.
Fíjate.
Entre ellos un niño de 4 años. Estamos con lo que estamos.
Claro,
perdemos el foco y eso se nos escapa. Pero bueno, pues vamos a detenernos ahí un poquito. Y con John Uriarte, en fin, se nos ha ido la mano hoy. ¿Sabes que el Senado va a triplicar el presupuesto para traductores? Nos parece poco dinero.
Sí. Me de Bilbao.
Hombre, por favor. Vamos a dar ideas al Senado cómo gastar el dinero en más lenguas, más idiomas y más traductores. Porque nos parece
es poco. Es poco.
Bueno, pues será por dinero.
Venga.
Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego,
adiós. Chao. Pues resulta que aquí, entre los oyentes de la tarde, hay muchos gemelos, o al menos también mucha gente que conoce y que tiene por amigos a parejas de gemelos y gemelas. Rosa Rosado, ¿y qué dicen?
Pues Pilar, sobre la afinidad entre gemelos hay un ejemplo muy claro. Nos lo cuenta precisamente Rosa, que tiene una hermana gemela que se llama Trini.
Cosas que nos pasen a las gemelas. Lo más curioso que nos ha pasado fue eso. Ya estaba viviendo en Londres y yo una noche estaba con mis amigas de despedida de soltera pasándomelo pipa y de repente me vino un mal rollo que me tuve que salir fuera al parking. Me puse a llorar y no sabía por qué estaba llorando y por qué estaba triste. Era una cosa muy rara. Se me ocurrió llamar a mi hermana Trini a Londres para ver si estaba bien o lo que fuera, y resulta que le acababa de dejar su novio. Ella estaba súper triste. Fíjate cómo fue la cosa, que antes me puse a llorar yo y a sentirlo yo que ella misma. Bueno, eso es lo que os quería contar. Chao.
Fíjate. Jolín. Sí. O sea, esa conexión, ¿no? Que decíamos antes, que si la han sentido, ¿no? Mira, ella sí, desde
y
luego.
Y no solamente a nivel emocional, es que la afinidad en muchos casos, también nos han contado esta tarde, lleva a romperse alguna parte del cuerpo, eso sí, diferentes, pero en el mismo día. Incluso también hemos visto cómo muchas veces nos la cuelan y no nos enteramos. Y respecto a los parecidos y confusiones, pobre profesores, se llevan la palma esta tarde.
A ver.
Yo también soy maestro y en clase tenía dos gemelos, uno se llamaba Pau y el otro Marc. Me dijo la abuela que la única
manera de diferenciarlos es por los remolinos del pelo. Pau, dos vocales, dos remolinos. Mark, una vocal, un remolino en el pelo. Saludos desde Lleida.
Pues es un buen sistema, es un buen método, porque además eso, ¿cómo te acuerdas de quién es Pau y quién es Mark? Mira.
Que sí, que sí.
Dos incluso... remolinos, un remolino. Dos vocales, un...
Exactamente,
una vocal.
Dos remolinos. Incluso para las madres a veces se hace difícil diferenciar a sus gemelos.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy mamá de unas gemelas, tienen 5 años y cuando, bueno, que todavía no habían nacido, teníamos la duda esa de que, uy, ¿sabremos diferenciarlas? No sabremos. Y bueno, como son niñas, pues lo que hicimos fue ponerle los pendientes distintos. Cada una tiene los pendientes de una forma. La verdad que con eso pues ni en la guardería ni en el colegio hasta ahora hemos tenido problemas. Así que bueno, en principio, con ese truquillo de los pendientes, ya os digo, no hemos tenido problemas. Buenas tardes.
Cuando sean un poquito mayorcitas, ya sabes lo que van a hacer con los pendientes, ¿no?
Pero y si son niños, ¿qué haces con esos dos niños gemelos para diferenciarlos? Pobrecitos míos, toda la vida escuchando la misma pregunta.
Hola, buenas tardes. Yo soy gemelo y la frase que he ideado toda mi vida ha sido: ¿tú eres tú o eres tu hermano? Y nunca ha tenido sentido para mí, pero será porque soy gemelo. Un saludo.
Es buenísimo.
Sí. De verdad, ¿tú eres tú o eres tu hermano?
¿Eres el hermano? A ver, ¿quién eres?
Genial.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una imagen de Chema Salvans que está incluida en la exposición Perfect Day, Día Perfecto. Una familia es la protagonista de la foto. Una familia, una pareja que ha salido de casa en un gran automóvil. En realidad es una furgoneta con las lunas tintadas. Una furgoneta de lujo con mucho espacio por dentro. La familia ha cargado en su gran furgoneta varias sillas plegables, son sillas cómodas. También hay una mesa plegable. Una comida preparada con esmero la noche anterior, platos y cubiertos de picnic, vasos de plástico y una gran garrafa de agua. Todo eso ahora lo han sacado de la furgoneta, han desplegado las sillas y han desplegado la mesa. Y se disponen a almorzar bajo el sol del verano. Buscaban la dulce brisa del mar, el olor del yodo, la raya infinita del horizonte, la sinfonía de las olas, las descaradas gaviotas planeando y saltando a su alrededor a la espera de una limosna de la civilización. Pero han acabado aparcando la lujosa furgoneta entre dos muros de hormigón, dos muros bien pulidos, rodeados de alambre y cable de espinos. Al otro lado de los dos muros de hormigón, dos depósitos algo oxidados y dos grúas. A sus pies más hormigón, el hormigón del final de una escollera. El cielo es azul, es verdad, y quizá desde algún rincón se ve un trocito de mar y se oye el rumor de las olas. Pero nada de eso aparece en la foto. ¿Quién sabe por qué el día de playa se ha truncado? Quizás un atasco, quizá ya en la arena no cabía un alma. ¿Quién sabe por qué esta familia ha acabado comiendo en la esquina de un puerto donde seguramente huele mal? Pero el desengaño no podrá con los protagonistas de la foto. Seguramente en el momento en el que Chema Salvans disparó la foto, sus protagonistas estaban enfadados, desencantados. Se habían quedado sin su día perfecto, sin su día de playa. Pero mañana o pasado volverán a salir de casa buscando un rincón bonito, un buen momento. La belleza es irrenunciable. Por más que uno se proponga olvidarse de ella, siempre vuelve, aunque sea como nostalgia.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue. Llegará Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han pasado 5 largos días desde que la isla de La Palma se viera sorprendida por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Desde entonces los ríos de lava van desparramándose por la isla, obligando a miles de personas a abandonar sus casas, sus posesiones y recuerdos. La lava destruye lo que encuentra a su paso y quienes han abandonado sus hogares se enfrentan ya al duelo por lo perdido. La presencia hoy en la isla de los Reyes de España, la nueva visita del presidente del gobierno tras su viaje a Nueva York, la coordinación entre las administraciones públicas insulares y estatales y la respuesta solidaria de numerosas entidades de la sociedad civil y de personas de toda condición muestran en estos momentos el apoyo explícito con el que cuentan los ciudadanos de La Palma. La naturaleza tiene sus leyes y lo que está sucediendo en La Palma es, en buena medida, inevitable. Lo que pueda evitarse, de ahora en adelante, requiere la acción coordinada de los científicos, las administraciones públicas y las instituciones de la sociedad civil. Desplazarse a la isla de La Palma para acercarse a los ciudadanos que se refugian en acuartelamientos, hoteles y albergues improvisados, interesarse por su situación y trasladarles mensajes de ánimo y de confianza es una expresión inequívoca de servicio público. Pero este debe ser solo el primer paso de la política de reconstrucción que el Estado deberá animar y liderar. Demasiadas veces la vida política es cicatera. Esta circunstancia obliga a tomar conciencia de lo verdaderamente relevante. Ahora y por mucho tiempo, eso verdaderamente relevante van a ser las necesidades imperiosas de quienes lo han perdido todo o están a punto de perderlo.